La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido sea Metrópoli al Día. Estamos iniciando la semana. Ojalá que su fin de semana haya sido de lo mejor para usted. Qué bueno que nos acompaña. Apreciamos enormemente que se tome el tiempo para estar con nosotros, permitirnos ser parte de su actividad vespertina. ¿Qué le parece si vamos iniciando entonces con el resumen informativo de este lunes 15 de mayo de 2023? El presidente López Obrador anuncia aumento de 8.2% para el Magisterio Nacional. El incremento será retroactivo a enero.
Aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio.
Reconocen a 1.200 profesores de Jalisco por 30 y 40 años de trayectoria en el Día del Maestro.
Pues fue el poder aprender cosas nuevas, cosas que yo no tenía idea que tenía que aprender en la última etapa de mi vida como maestra.
Denuncian vecinos cerco policíaco para continuar con la construcción de un colector pluvial en el Parque San Rafael, obra que beneficiaría a desarrollos inmobiliarios de la zona. Vecinos de Tonalá protestan nuevamente en la presidencia municipal de Guadalajara. Exigen que el ayuntamiento tapatío deje de tirar desechos en su municipio.
Dicen que ellos nada más guardan los camiones ahí, pero es falso. Siguen entrando todavía con camiones llenos y salen los camiones vacíos. Y hay por lo menos una veintena de casas de pepenadores adentro. O sea, si no tienen material de trabajo, ¿qué hacen ahí?
El desabasto de medicamentos psiquiátricos en el país pone en riesgo el tratamiento de pacientes con problemas de salud mental, como ansiedad o depresión.
El bicarbonato de litio, que es para las personas que sufren de bipolaridad, que es falta la clozapina, que es para el tratamiento a la esquizofrenia.
Estudiantes paristas citan al rector general de la UDG y al del CUCSH a dialogar este martes para destrabar el conflicto. El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, presume que ya están operando elevadores y escaleras eléctricas en las instalaciones del tren ligero.
140 escaleras eléctricas y alrededor de 77 elevadores están ya restablecidos, están funcionando. Va a haber 5 que hoy en la mañana les toca que le hagan la limpieza y el engrasado.
A partir de este lunes, autoridades viales reforzaron el operativo de vigilancia en los ingresos carreteros para evitar que entre 6 y 9 de la mañana ingresen camiones de carga, como parte de una estrategia para disminuir los conflictos vehiculares.
Por nuestra parte, estamos desde el 2020. El primer mes, fue de información, de exhorto a los transportistas, los cuales ya han llevado reuniones de trabajo, también aquí con el secretario de Transporte.
Esperamos que a estas alturas del día usted la esté pasando muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le saludamos todo el equipo de Metrópoli al Día. Mi compañera Berenice Flores, atenta a su comunicación. Las líneas telefónicas fijas ya las conoce usted, pero con muchísimo gusto las recordamos. Los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también. Un mismo número para ambas plataformas, 3322-2327-38. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy es lunes 15 de mayo de 2023. Vaya un abrazo muy cariñoso para todas las maestras y maestros que nos estén sintonizando esta tarde. Espero que ya los hayan agasajado o si están en el agasajo. Bueno, pues, qué bueno. Qué bueno. Todos recordamos a maestras y maestros maravillosos que atravesaron nuestra historia de vida. Y pues vaya, también la vida, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces nos convierte en maestros. a lo mejor de las cosas que los demás no tienen que hacer, ¿verdad? Pero maestros, al fin y al cabo. Y como alumnos de la vida, bueno, pues yo creo que todos los días estamos ahí aprendiendo algo. Pero, bueno, a todos aquellos maestros que están en las aulas, nuestro respeto, nuestra consideración por su trabajo. Y bueno, pasando a otras cosas, ¿qué tal la lluviecita de ayer le tocó? Esta lluviecita es un poco atípica en el área metropolitana de Guadalajara, particularmente en algunas zonas de Zapopan, donde se registró pues una precipitación ligera, salvo en la noche con el partido allá por el Bajío Chivas-Atlas. Bueno, pues allá sí como que llovió fuertecito mientras estaba precisamente el juego. Y bueno, este lunes va a persistir el refrescamiento de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país debido a la presencia de nubosidad y lluvias, informa la Comisión Nacional del Agua. Para hoy se prevén lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, fuertes en Campeche, Chiapas, Durango y Oaxaca, así como en Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. De acuerdo con los pronósticos, también habrá intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, entre otras entidades. Y por cierto, hoy lunes arranca ya la temporada de ciclones tropicales en nuestro país, en la cuenca del Océano Pacífico, que para esta temporada se ubica dentro del rango histórico promedio, pero según expertos de la UNAM, la intensidad de los huracanes podría aumentar debido al cambio climático. Se espera que se desarrollen entre 16 y 22 ciclones tropicales en el Pacífico y entre 10 y 16 en el Atlántico durante la temporada de huracanes 2023. A decir de los expertos, el fenómeno del Niño y las temperaturas de la superficie del mar son factores que influyen en el pronóstico de la temporada de huracanes. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y regresaremos con más información para usted esta tarde aquí en Metrópoli al Día? Gracias por acompañarnos. México enfrenta escasez de maestros, sobre todo en escuelas preescolares, primarias, indígenas y telesecundarias ubicadas en zonas rurales, donde no hay docentes de inglés, artes, educación física o docentes especialistas en tecnologías. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el déficit de profesores se acentúa en planteles de contextos adversos, principalmente en áreas que requieren una especialización como matemáticas, ciencias o programas interculturales bilingües. En el marco del Día del Maestro, detalla que cada año, alrededor de 7% de los profesores del Sistema Educativo Nacional piden su cambio de plantel, generalmente para dejar las escuelas rurales y regresar a las urbanas, lo cual, sin duda alguna, con el tiempo, se convierte en una auténtica tragedia. ¿Por qué? Porque muchos niños no logran tener esta calidad de maestros y la cantidad de maestros que pueda cubrir efectivamente a una población que en teoría y por derecho constitucional debería de estar aprendiendo en la escuela. Muchos son los rezagos todavía que tenemos en nuestro país. Entre ellos también se habla pues de la mala paga a los maestros. El día de hoy el presidente de la República anunció un incremento salarial de 8.2% a los docentes, al Magisterio Nacional. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco justamente de este Día del Maestro, quiso celebrarlos con dos noticias. La primera, este incremento de 8.2% al que hacía referencia Mercedes, y la segunda, que aquellos maestros que ganen menos de 16,000 pesos, se les va a aumentar el salario hasta que ganen justamente eso, o para que ganen justamente eso, que es el promedio, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, de el promedio de los trabajadores inscritos ante este instituto, que no tienen nada que ver con el sector gubernamental, pero que sí tienen que ver justamente con el promedio de trabajadores formales en el país. Entonces, son dos muy buenas noticias para los maestros. Escuchemos al presidente López Obrador.
El día de hoy se han masificado más de 800,000 trabajadores de la educación. Y vamos a continuar masificando a los maestros, a los trabajadores de la educación. Este día expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social. El año pasado, el promedio de los salarios de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de un poco más de 12,000 pesos. Y tomamos la decisión de que los maestros ganaran como mínimo lo que obtienen en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además se comprometió a que al finalizar este año ya los servicios del ISSSTE, que son a los que acuden los maestros, también se habrán mejorado ostensiblemente. Y la otra promesa que hizo es que para antes de que deje el cargo, antes de que concluya su mandato en septiembre del próximo año, estará también ya el tema de las pensiones resuelto y se van a incrementar también las pensiones para los maestros. Las promesas y la realidad que estará, como ustedes escucharon, siendo retroactiva en el tema del aumento del salario a partir, retroactiva al mes de enero. Van a tener entonces un aumento importante porque no solamente va a ser el 8.2%, sino que además se les va a sumar lo que el equivalente a los meses de enero, febrero, marzo y abril. Mi reporte, Mercedes.
Y bueno, también por ahí salió un poco a relucir el tema del agradecimiento en la transformación del país, ¿no? De la Secretaría de, en este caso, bueno, de la Secretaría de Educación Pública, los docentes.
Sí, en realidad solamente lo mencionó de pasada, como despidiéndose, que le agradeció, porque lo mismo hizo el presidente López Obrador. Entonces los dos fueron en la misma sintonía de que consideran que gracias a los maestros se está fortaleciendo la transformación en el país.
Perfecto, muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y ante este anuncio por la mañana del incremento salarial de 8.2% al Magisterio Nacional, ya hubo reacciones en Jalisco. Y dentro del marco, y esto fue dentro del marco de una serie de reconocimientos que se entregó a varios profesores que cumplen hasta 30 y 40 años de servicio. ¿Cómo estás, Claudia Manuela Pérez? Nos tiene los detalles. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, en este Día del Maestro, más de 1,200 profesores de Jalisco recibieron un reconocimiento por 30 y 40 años de trayectoria o de servicio. En el evento al mérito docente recibieron las medallas Manuel López Cotilla, Rafael Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, además de un bono económico. Exactamente fueron 138 maestros que cumplieron 40 años de servicio y recibieron esta medalla importante Ignacio Manuel Altamirano en un evento que se realizó ahí en la Expo Guadalajara. El maestro de secundaria Roberto Campos cumplió 40 años impartiendo clases en una escuela en el Tlahuacán del Río y dice que el mayor reto para él han sido las nuevas tecnologías y también comenta que cada día menos se involucran los padres de familia en el desarrollo del estudiante y también se quejó o dijo eso es muy necesario. La maestra de secundaria Susana Vadillo comentó que la pandemia fue uno de sus mayores retos.
Pues fue el poder aprender cosas nuevas, cosas que yo no tenía idea que tenía que aprender en la última etapa de mi vida como maestra. Así que, pues bueno, hay que seguirle adelante y pues tuve que decidirme a jubilarme a partir de que acabó la pandemia.
Sí, dice que la pandemia fue un parteaguas en su decisión de retirarse ya de las aulas, porque dice hay que dar paso a las nuevas generaciones. Y también ahí en este evento, en este de entrega al mérito docente, hablaron también los representantes de los sindicatos en Jalisco. Por ejemplo, el dirigente de la sección 47 del sindicato de maestros en Jalisco, Iván Ilic González, indicó que hay escuelas en Jalisco que todavía padecen la falta de personal como directivos y de intendencia principalmente, y pidió a la autoridad estatal pues que atiendan esta problemática de falta de maestros. Escuchamos.
Claudia.
Y hay que aceptar que varios planteles escolares hoy todavía les hace falta un directivo, o todavía les hace falta algún personal importantísimo como alguien de apoyo e intendencia. Mientras tengamos escuelas que le falte personal, no vamos a lograr cubrir al 100% la gran meta de tener educación de excelencia. Por lo tanto, es una sentida necesidad encontrar que lo que gobiernos anteriores veían como una forma de economía, que era ir poco a poco congelando plazas, hoy podamos tener todo el respaldo de usted, señor gobernador, para de manera paulatina lograr descongelar plazas, lograr poner el presupuesto que todos y cada uno de los trabajadores de educación merecen para cubrir estas planteles escolares en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, él pues negó, dijo que no hay plazas congeladas en Jalisco, dice que hay mucho movimiento en cuanto a la administrativamente del magisterio, señala que cada quincena quedan libres 300 plazas aproximadamente en Jalisco por jubilación, por enfermedad o por diferentes motivos, y tienen que irse cubriendo esas plazas. También comentó que pues este anuncio del incremento de 8.2% que hizo el presidente de la República se aplicará de forma inmediata en Jalisco, se van a hacer las adaptaciones pertinentes al presupuesto, y dice que también será retroactivo a enero, tal cual ordenó la Federación.
Incremento salarial.
Escuchamos al secretario de Educación.
Bueno, a lo que se refiere, creo que fue obvio que prácticamente, creo que hoy fue una buena noticia, el 8.2% de incremento es algo superior a lo que se esperaba, se había presupuestado un 6, lo cual vemos con muy buenos ojos y eso le beneficia a todos los trabajadores. En pocos años seguramente las escuelas irán logrando mejores condiciones, tanto físicas como desde el punto de vista de los servicios laborales. En cuestión física, efectivamente ya las dos liderazgos sindicales reconocen que el fideicomiso vino a hacer una gran diferencia. Si de por sí llevamos un buen ritmo con 5,000 millones de pesos en los primeros 4 años, una vez que se autoriza el fideicomiso, eso lo vamos a obtener en la mitad del tiempo. Y eso no quita que el gobierno siga invirtiendo lo que venía invirtiendo. Antes el horizonte de remodelación de escuelas, si solo nos hubiéramos basado el dinero que recibimos de la Federación, que son alrededor de 270 millones de pesos cada año, nos iba a tomar 100 años remodelar todas las escuelas.
Entonces el aumento se aplica en tiempo y forma aquí en Jalisco. Y también habló el secretario de Educación acerca de estos reclamos que hicieron tanto el dirigente de la sección 16, Mercedes, como el de la sección 47. Hablaron, por ejemplo, de que se les quisieron retirar los bonos a maestros de comunidades indígenas de la región Wiraritari, por ejemplo, y piden que no se haga, piden que también se den bonos a los maestros de secundarias técnicas rurales, dice que también estaban por ahí pendientes, y hicieron una serie de reclamos, y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, pues indicó que la mayoría de los reclamos son del ámbito federal.
Creo que fue obvio que prácticamente todas las decisiones obedecen a la normatividad federal. Recordemos que México sigue siendo un país muy centralizado en temas de educación. Solo la facultad de modificar, por ejemplo, planes y programas de estudio es de la Federación. El tema de poder definir incrementos salariales, la relación de trabajadores, tanto estatales y federalizados, las normas las pone la federación. Y en ese sentido, pues lo que nos comprometimos es a trabajar junto con ellos, con las autoridades sindicales, para pedir mejores condiciones a nuestros compañeros.
Bien, Meche, y algo que va a llamar la atención y que va a causar polémica fue la petición del dirigente de la sección 47 del CIC del CENTE, Iván Ilic González, quien pidió que se revise el protocolo que se sigue en los casos de abusos y acosos y acoso en las escuelas, porque dice se está denunciando, se está señalando a los maestros de manera injusta, dice. Entonces él pidió esta revisión, el secretario de Educación le contestó que este protocolo ya lo revisaron los dirigentes sindicales, que es un protocolo que tiene bases jurídicas y que tiene metodología nacional y que se va a quedar así. Entonces ahí esto va a causar polémica porque sí llamó la atención, Mercedes, esta solicitud. Hay que recordar que sí ha habido casos últimamente de señalamientos de acoso y abuso sexual en escuelas, y bueno, hay que recordar el caso de este chico de Ciudad Guzmán que se suicidó por un acoso de un maestro, por ejemplo. Entonces contestó el secretario que está ahí, que revisen bien los maestros este protocolo, porque va a seguir así, porque está muy bien fundamentado. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Pues sí, Claudia, o sea, evitar falsas acusaciones contra los maestros, pero procurar la justicia cuando estos realmente cometan un acto de acoso o abuso sexual, porque también muchas veces los dejan pasar de largo y la víctima, en este caso los estudiantes, quedan ahí afectados.
Sí, yo creo que esto va a causar polémica porque está pidiendo que se revise, y creemos, Mercedes, yo creo que la opinión general es que ha faltado dureza en la aplicación de este protocolo a nivel estatal. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero el secretario dice está bien fundamentado, está bien, y que lo revisen primero los maestros para ver qué quieren que se cambie, porque está jurídicamente, tiene sus bases, según señaló.
Te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, buenas tardes.
Pues mire, ese podría ser uno de los retos en la convivencia en los espacios educativos. Pero ciertamente hay muchos retos por los que atraviesa la docencia en nuestro país. Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Hoy se conmemora un día importante. Hoy se reconoce una labor fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Es un trabajo que implica una enorme responsabilidad, grandes retos y una vocación a prueba de balas. Hoy se conmemora el Día del Maestro. En México existen alrededor de 25 millones de alumnos de educación básica que estudian en cerca de 230 mil planteles a lo largo y ancho del país. Al frente de las aulas, 1.200.000 profesores para manejar cifras cerradas. La realidad de las y los profesores en México es compleja, y la complejidad comienza por las percepciones salariales. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, las carreras relacionadas con la educación básica figuran entre las 10 peor pagadas en el país. El gobierno federal lo sabe y ponía sobre la mesa el compromiso de mejorar esta situación. Así lo anunciaba el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El promedio de salario de un trabajador en México inscrito en el Seguro Social, de los 21.600.000 trabajadores, es de 14.600 pesos mensuales. Y hay maestros que no ganan eso. Entonces, eso lo tenemos que resolver. Entonces, ya empezamos a aumentar este año, pero antes de terminar, vamos a mejorar.
Y no solamente hay un rezago en materia salarial, a México también le hacen falta docentes, lo que implica una mayor carga de trabajo para los profesionales de la educación y también mayores dificultades para atender al estudiantado. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio de alumnos que atiende un profesor de primaria es de 15, en México 24. En entrevista con Televisa, Elías Alejandro González, director de un plantel educativo en Tijuana, compartía su experiencia.
Tenemos grupos sin docente en algunas asignaturas, lo cual pues bueno, afecta la dinámica escolar, porque pues tengo que aumentar quién esté cuidando esos grupos cuando no hay docente. No se están llevando, por ejemplo, pues las asignaturas como debería ser, con una programación y organización que tiene un maestro.
La situación no es sencilla. panorama económico adverso ha provocado que decenas de miles de profesores, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, tramitaran su baja. Dejaron las aulas para dedicarse a otra cosa, para emplearse en otros trabajos, para abrir un negocio. El número de profesores que han desertado durante la actual administración es 25% mayor que en la de Enrique Peña Nieto. Y no solo enfrentan una situación económica adversa. La presión a la que están sometidos diariamente implica un deterioro de su salud mental. Por ello, el acompañamiento psicológico es una de las necesidades que debe ser atendida, un tema que se agudizó durante la pandemia de COVID-19. A los micrófonos de Azteca, una profesora habla sobre el reto que implica estar frente al grupo.
Y la verdad, los maestros terminamos con los nervios, así que casi nos revientan porque sí, nos estresamos de todo.
A pesar de un panorama adverso y complejo, todos los días las y los profesores de México salen de casa para dar lo mejor de sí frente a su grupo, para transmitir sus conocimientos, para ayudar en el desarrollo de habilidades de sus alumnos y para contribuir desde una trinchera fundamental al desarrollo del país. Por eso, muchas gracias y muchas felicidades. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por ese trabajo informativo y reiterar nuestra felicitación a todos los maestros que nos escuchan, a los maestros que son parte de diferentes espacios aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, el maestro Rolando Gutiérrez Puitman, el maestro Gerardo Martínez Chávez, el maestro Arturo Martín del Campo, Aurelio Real León, en paz descanse, en fin, todos los maestros. No quisiera no dar todos los nombres por si alguien se me va ahora, no por maldita, sino por maleta, pero con mucho cariño y con mucho agradecimiento a todos los que colaboran en los diferentes espacios de Radio Metrópoli. Bueno, qué decirle, particularmente de Con la Ley en la Mano, o inclusive también en La Empresa de Hoy, o en este informativo. Abrazo cariñoso para todas ellas, para todos ellos, hoy en su día. Vamos a ir a la pausa y volvemos con más información. Gracias por su comunicación. Ya sabe que en un ratito más la vamos a estar compartiendo, pero ahora le tengo una invitación muy especial. Ojalá que pueda ser de su interés. Va a haber un taller de telar de cintura, estilo sur de Jalisco, que va a ser impartido por el maestro Armando Vázquez. Pero ¿qué le parece si en primera instancia conversamos con el director de Casa Wilmot Artes y Oficios, Ricardo Duarte? ¿Cómo está, Ricardo? Gracias por tomar esta comunicación. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Aquí muy contento de estar con tu audiencia. Y bueno, desde Casa Wilmot, compartiendo con todos ustedes las distintas actividades que tenemos.
Platícame precisamente un poco, para las personas que no conozcan, ¿cuál es el trabajo que realiza la Casa Wilmot Artes y Oficios?
Mira, Casa Wilmot Artes y Oficios es un proyecto social que emana de la visión, misión y objetivos de lo que es la Fundación Alejandro Díaz Guerra, y particularmente a través de Casa Wilmot, que es desde donde estamos desarrollando estos talleres. Este proyecto es un proyecto que está vinculado con el rescate, preservación y transmisión de las técnicas tradicionales artesanales, pues que son la base fundamental de nuestra, digamos, de nuestro patrimonio intangible, que nos permite construir esta posibilidad tanto de sentido de pertenencia como la misma memoria de cultural.
¿Cuáles técnicas se han venido perdiendo? Hemos escuchado que algunas técnicas incluso se han perdido, y cuando usted menciona la palabra rescate, me parece entonces que quizás estamos en una especie de foco amarillo.
Sí, bueno, me parece que en principio todos tendríamos que reconocer la importancia y la trascendencia de todos aquellos elementos culturales que dan origen a nuestra nación a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos expresiones culturales que vienen de transmitiéndose de generación en generación, en muchas disciplinas. Particularmente en Tonalá, pues con la donde está Casa Wilmot, pues está dedicado mucho al tema de la cerámica. Hay 9 técnicas tradicionales de cerámica, como el barro bruñido, el barro petatillo, el barro vetus, el canelo, en fin, una serie de técnicas distintas, pero por supuesto que para nosotros es muy importante preservar todas las técnicas en general. Y estamos hablando desde el tema del trabajo con el textil, con la madera, con todos los materiales que los artesanos, nuestros artesanos, los transforman y los convierten tanto en piezas utilitarias, otras ornamentales, y que obviamente es la raíz de nuestra identidad como mexicanos. Entonces, estos procesos artesanales están vinculados también con procesos de sustentabilidad, donde el uso, aprovechamiento y transformación de los distintos materiales se hacen con un total respeto a la biodiversidad, a nuestro patrimonio medioambiental, y obviamente pues para nosotros es muy importante, así como es importante pues todas las expresiones de nuestros pueblos originarios, y nuestras acciones están enfocadas a todos ellos, ¿no? A todas las personas que vienen desde las distintas regiones y desde las distintas comunidades, desde los purépechas, los diráricas, en fin, a cada uno de ellos nuestro trabajo está enfocado precisamente para generar las condiciones que permitan que nuestra cultura, su cultura, se preserve y se transmita y siga vigente.
Como parte de esa transmisión de esa cultura, podríamos hablar también que pueden acceder a estos talleres, hay de capacitación, entiendo que estos ya son para personas que, digamos, ya están iniciadas en esta arte, pero para quienes quizás quisieran comenzar, también Casa Wilmot Artes y Oficios les abre ese espacio para empezar a aprender, tener, digamos, quizás ese primer contacto.
Por supuesto, muchas de nuestras acciones están precisamente enfocadas para ser una plataforma de despegue del conocimiento para muchos artesanos, para muchos personas que vienen precisamente de pueblos originarios y que de alguna manera, por alguna razón, se ha ido perdiendo esa tradición, ¿no? Esa capacidad de transmitir el conocimiento, nosotros la fortalecemos con los distintos talleres. Entonces, basta estar en contacto y seguir nuestras páginas de Casa Wilmot. Estamos en Facebook como Casa Wilmot AIO, como es el que es la abreviación de Artes y Oficios, Casa Wilmot AIO. Y obviamente pues también a través de nuestro teléfono, el 33-20-09-6207, que funciona a través de WhatsApp, y que ahí pueden tener información también de nuestros distintos talleres. En este caso, pues como ya lo comentábamos, Mercedes, la invitación es a nuestro taller de telar de cintura estilo sur de Jalisco, que lo imparte precisamente el maestro Armando Vázquez, y que pues en un momentito vamos a escuchar de viva voz de él qué es lo que caracteriza a este estilo sur de Jalisco en la técnica del telar de cintura.
Y precisamente ya lo tenemos en la línea telefónica a Ricardo, y vamos a saludar al maestro Óscar Armando Vázquez, que pues de oficio él es artesano y obrajero. ¿Cómo está, Armando? Muchas gracias por tomarnos esta comunicación. Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, aquí andamos en La Tejida.
Oiga, pues ya nos estaba aquí adelantando Ricardo Duarte, el director de Casa Wilmot Artes y Oficios, que precisamente van a tener este taller de telar de cintura, que va a ser del 22 al 25 de mayo. Platíquenos, porque es usted un hombre muy joven, pero sin embargo, con una experiencia muy importante en la materia. ¿Y en qué consiste, qué es el telar de cintura estilo sur de Jalisco?
Pues es una herramienta es milenaria, porque pues desde siempre las personas buscaron la forma de hacer su ropa y fue una herramienta muy práctica, ya que el telar de cintura se presta pues a transportarlo a cualquier lado y pues sabemos que las personas antiguamente eran seminómadas, entonces podían traer su telar para donde lo necesitaban, ¿verdad? Entonces es una herramienta muy muy antigua que aquí en México y en países como Perú y en Norteamérica, en parte de Nuevo México y Arizona, y en esa parte también se utilizó para elaborar principalmente pues ropa, fajas, blusas, quesquemis, rebozos y todo eso, lo que deriva, ¿verdad?, de las telas. Entonces, es una herramienta que se extendió como por todo el territorio de América, y también en parte de Asia se usa el telar de cintura, pero de otro modo. Entonces, aquí en Jalisco, en la parte del sur de Jalisco, fue donde se conservó, o sea, lo que es Sayula, Tuxpan, también parte de la costa en Autlán, que es de donde yo aprendí, o sea, yo la técnica, yo primero aprendí en el telar de cintura del Estado de México, y ya con el tiempo me interesé por las técnicas de aquí de Jalisco, y fue cuando encontré un documento que se llama Textiles de Industrias y Textiles de Tuxpan, Jalisco, que lo hizo la antropóloga Ingard Wiener Johnson. En base a ese documento yo, porque ahí en ese documento la antropóloga hizo muy muy buen trabajo y pues pone los patrones, pone las prendas, las piezas del telar, pero no hay como aprenderlo de una persona, ¿no? O sea, como aprenderlo directamente. Entonces, en base a ese documento lo que hice fue adaptar lo que yo sabía al documento de la antropóloga. Después, con el tiempo, conocí a una maestra que es heredera de la tradición de Autlán. Ella, o sea, su mamá y su abuelita y su bisabuela y todas se dedicaron al telar de cintura, y ella también lo aprendió. Entonces ella me explicó pequeños puntos que me faltaban, ¿verdad? Piezas para completar el rompecabezas del documento y de la técnica, pues. Entonces, en base a eso fue como lo desarrollé. Y le comentaba yo a Ricardo que es diferente a las técnicas de otros estados, porque la forma de preparar el telar, más que todo, y los dibujos que se hacen en las prendas son diferentes, y la forma de dibujar también. O sea, porque con los hilos va uno seleccionando los hilos de dos colores y vas creando figuras y iconografías. Y por ejemplo, en Tuxpan, a las piezas que le ponían más dibujos era al mastahuil, es unas cintas que se usan para el cabello, y en esas cintas las señoras artesanas le ponían pequeños, la gente dice reloj de arena, pero no, son los sahumerios de la fiesta, los que se usan para poner el copal, y da la figura como si fuera un reloj de arena, pero es el sahumador el que se usa para poner el copal.
Maestro, sí, perdón, ¿mándome? Concluya.
Y entonces son dibujos como propios de Tuxpan y también de Sayula, o sea, la técnica de Sayula también es una gasa, es una técnica que los pueblos nahuas la desarrollaron mucho, pero también los pueblos moches del norte de Perú la desarrollaron, o sea, y entonces son técnicas muy antiguas que pues yo creo que le gustaron a los conquistadores, o no sé qué pasó para que siguieran existiendo, ¿verdad? Porque en otros lados se cambió, o sea, era el telar de cintura y dejaron de tejer el telar de cintura para tejer el telar de pedal. Y aquí en Jalisco no, en esa parte sí se conservó. A pesar de que las personas que lo siguen tejiendo ya no son indígenas, son mestizos como yo.
Pero qué bueno que prevalece sin duda alguna esta técnica tradicional artesanal. Y ahora le preguntaría ya para finalizar, este taller de telar de cintura, estilo sur de Jalisco, ¿es para personas, para principiantes, para intermedios, para avanzados? ¿Para quién es, maestro?
Vamos a trabajar con principiantes y intermedios.
Ya.
Y avanzados también, si va alguna persona que ya le halle. Pues tenemos la posibilidad de explicarle particularmente, ¿verdad? Porque pues ya si están aventajados, pues es más fácil. Pero sí, va dirigido a cualquier público que le interese. O sea, de hecho, si va una persona que no sabe nada, que nunca ha agarrado un hilo, ahí lo va a agarrar y se va a enamorar, igual que yo me enamoré del hilo cuando yo empecé a tejer.
Ah, soy candidata, maestro. Soy candidata. A ver, entonces del 22 al 25 de mayo, ¿dónde se va a realizar? ¿Se va a realizar ahí en Casa Wilmot?
En Casa Wilmot, okay. Efectivamente, ahí en Tonalá.
Perfecto. Para las personas que deseen participar, que quieran inscribirse a este taller, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Tiene costo? Denos esa información, por favor, para nuestro auditorio.
Una cuota de recuperación de 400 pesos. Y pues se tienen que dirigir a Casa Wilmot. Déjeme checar el número porque no lo tengo. Voy a ponerlos en altavoz.
Sí, a ver, aquí lo por ahí sí vamos con Ricardo, Jerry, con el director. Ricardo, ¿me escucha?
Sí, Mercedes. Compartirles que definitivamente este taller está enfocado a todo el público, pero obviamente nuestros objetivos están dirigidos a todas las personas provenientes de nuestros pueblos originarios. Tiene especial dedicatoria para ellos. Si alguien nos está escuchando que venga de alguna comunidad, pues son totalmente bienvenidos. Para ellos el taller es totalmente gratuito, y bueno, para todo el resto de nuestros seguidores sí tiene un costo de recuperación muy bajo, que es de 400 pesos. Se pueden comunicar al WhatsApp 33 20 09 06 207 de Casa Wilmot, o en nuestro Facebook de Casa Wilmot Artes y Oficios. Por ahí se pueden comunicar con nosotros.
Perfecto. Bueno, entonces del 22 al 25 de mayo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, para quienes se quieran inscribir, repetimos el teléfono WhatsApp 33 20 09 6207. Ricardo Duarte, director de Casa Wilmot Artes y Oficios, muchas gracias por esta información.
Al contrario, Mercedes, un gusto estar con ustedes, y pues por ahí los esperamos en Casa Wilmot. Visiten nuestra página, hay muchísimos más talleres que se van publicando, y bueno, pues ahí el legado del maestro Jorge Wilmot en lo que era su casa, pues es muy disfrutable conocerlo y recorrerlo.
Muchas gracias. Y maestro Armando Vázquez, un gusto conversar con usted.
El gusto es mío, aquí estamos a la orden y la esperamos en el taller.
Ay, Dios mío, fíjese que me llama muchísimo la atención.
¿Tiene incluye los materiales, incluye el telar y el los hilos? Eso es es lo bonito del taller, que no se van a ir así sin nada a su casa, se van a llevárselo la pieza que tejan y aparte su telarcito de cintura y los hilos.
¿Tiene redes sociales, maestro?
Sí, estoy en Instagram como tecuani-arte-textil.
Tecuani-arte-textil.
Arte-textil. Y en Facebook estoy como Armando Vázquez.
Perfecto, pues mucho éxito, maestro, y ojalá que después podamos conversar un poquito más al respecto de su trayectoria, muy interesante, a su corta edad en realidad. Muchas gracias.
Me gustó mucho esto y pues hay que seguirle con lo que le gusta a uno.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias y mucho éxito.
Gracias a usted, que esté bien, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está esa invitación. Fíjese que, híjole, a mí me llama muchísimo la atención esto del taller de telar de cintura. Si usted tiene la posibilidad, no se lo pierda, la verdad, el hecho de conocer cómo estas técnicas tradicionales artesanales, podemos llegar a ver piezas completas en esta materia, pero quizás no lo entenderíamos o no lo entendemos sino hasta que quizás podamos tener la posibilidad de hacerlo. En fin, ahí está la invitación, ojalá que usted la pueda tomar. Hay participación también del auditorio. Pero creo que nos tenemos que ir a la pausa comercial en este momento. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también están a su disposición esta tarde. Vamos entonces a la pausa.